Evangelización Activa. En su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de mala vida en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume. Fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar, y con sus lágrimas bañaba sus pies. Los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar: si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Sabría que es una pecadora. Entonces Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó: dímelo, maestro. Él le dijo: dos hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió: supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo: has juzgado bien. Luego, señalando a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso del saludo. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual yo te digo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados, porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer: tus pecados te han quedado perdonados. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos: ¿quién es este que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Después de esto, Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados, predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido liberadas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iba María Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y otras muchas que lo ayudaban con sus propios bienes. El tema que nos presenta la liturgia es un tema realmente muy importante, porque no solamente tiene que ver en nuestra relación con Dios, que es fundamental, sino que tiene que ver con nuestras relaciones humanas. Muy especialmente, quisiera que, aunque lo voy a referir prácticamente todo el tiempo a la relación de Dios con nosotros, yo quisiera que lo vieran de una manera particular los esposos, novios, amigos. Es el tema de la reconciliación. El tema de la reconciliación, podríamos decir, hermanos, que es un misterio. ¿Cómo nos llegamos a reconciliar? Porque tiene que ver esencialmente con un tema del que ya hablamos, el tema del amor. Y cuando vimos el tema del amor, si ustedes recordarán, dijimos: esto es un misterio. No sabemos cómo llega a nosotros. No sabemos qué es, sentimos, qué amamos, tomamos decisiones en base al amor. Pero finalmente sigue siendo para todos nosotros un verdadero misterio. El amor es algo que dijimos en aquella ocasión, viene de Dios, se identifica con Dios. Y por eso ustedes recordarán en aquel día que hablamos de este tema, decíamos cómo este amor tiene su origen en Dios mismo, y como Dios mismo, pues es un misterio. Y nadie lo puede entender y nadie puede saber qué es esto hasta que no lo experimenta, lo siente, tiene la experiencia del amor. Nadie sabe qué es el amor hasta que no ama. Y después cuando le dicen, explícame qué es, pues ya no puede. Podremos escribir de él. ¿Y qué escribiremos? Pues parte de lo que sentimos, lo que vemos, lo que realizamos, pero es difícil llegar a definirlo. Por eso la única forma de saber qué es el amor, pues es experimentándolo, amando y siendo amados. Bien, pues al origen de la reconciliación está el amor. ¿Cuándo necesitamos de la reconciliación? Cuando nos hemos separado, cuando estábamos unidos y nos separamos. Hubo algo entre los dos que nos distanció. Y entonces ya no hay concilio, ya no hay unidad. Necesitamos reconciliarnos, volver nuevamente a la unidad. Si nosotros nos transportáramos al inicio de la creación, encontraríamos que Dios nos crea para vivir con nosotros. Hay una relación entre nosotros, entre el hombre y Dios. Pero el hombre, auspiciado por el demonio y empujado por sus pasiones, finalmente decide separarse de Dios, hacer lo que a Dios le desagrada. Dios le había dicho, no comas de este árbol, y él dijo, pues voy a comer, y comió. Y entonces hubo un rompimiento. Hubo un rompimiento y el hombre se separa. Ya no hay conciliación. El hombre sigue por su camino, Dios por el suyo, pero Dios no deja de buscar al hombre. ¿Por qué? Porque lo ama. El principio de la reconciliación, hermanos, es el amor, porque el amor me empuja hacia el otro, porque el amor no se concibe sin el otro, porque el amor hace de los dos una sola cosa. Por eso hablamos de este tema el día de la Trinidad. Es como un imán que jala, es como son esas gotas de mercurio que al ponerlas juntas se atraen hacia sí mismo y buscan nuevamente regresar a la unidad. El amor así es. Es ese instrumento a través del cual todo vuelve nuevamente a la unidad. En Dios permanece siempre porque esa es su esencia y nosotros solamente participamos de ella. Por eso encontramos a lo largo de la Sagrada Escritura este impulso, esta iniciativa continua de Dios de reconciliarse. Para que se dé la reconciliación, lo pongo ahora en el ámbito de una pareja, se necesita que en los dos esté el mismo amor. Tratando de ejemplificar un poquito la idea, imaginémonos, les ponía ahorita el ejemplo del mercurio. Creo que todos hemos en algún momento en el laboratorio jugado con el mercurio o hemos visto cómo se nos ha roto un termómetro y hemos visto que lo podemos separar con dificultad. Y luego en cuanto lo ponemos cerquita, pum, se vuelve a ser una sola gota, ¿no? Creo que hemos tenido esa experiencia. Imaginémonos que una de esas gotas, pues ya no es mercurio. Y entonces por más que lo acercas, pues no se da la unidad. Están juntitos. A veces en nuestras relaciones matrimoniales nos pasa, ¿no? Seguimos juntos. Ya te perdoné. ¿Me perdonas, mamá? Sí, mijo, ya te perdoné. ¿Me perdonas mi vida? Sí, ya te perdoné. Pero eso no es una reconciliación. La reconciliación es volver plenamente a la unidad. Y eso solamente es posible cuando en los dos está el mismo amor. Cuando es el amor el que me empuja nuevamente hacia la otra persona. Es un misterio. Trataré de darles algunas ideas en esta reflexión para poder entender cómo se da y cómo se puede llegar verdaderamente a la reconciliación. La primera nota entonces decía es que al menos en uno hay amor. Por eso cuando en una pareja pues se han golpeado tanto que ya en ninguno de los dos está el amor, es imposible. Podrán a lo mejor vivir juntos, pero no habrá reconciliación. Para que haya reconciliación, al menos en uno, tiene que haber amor por el otro. Si no, no jala. Y van a ver ahorita por qué. Partamos entonces de que Dios nos ama. Toda la Biblia no lo dice. Hay un texto que me gusta mucho, si no lo tienen, apúntenlo. Jeremías 31, verso 3. Dice el texto, con amor eterno te he amado y por eso te trato con bondad. Porque te amo, hago una serie de cosas que a lo mejor tú ni siquiera te das cuenta, pero el amor me empuja a hacer algo por ti continuamente, a servirte, a protegerte, a ayudarte. El amor me mueve siempre a hacer algo por ti. Tiene iniciativa. El que ama, se desvive. El que ama, sirve. El que ama, procura al otro. Por eso es importante que al menos en uno haya amor. Porque tiene que estar continuamente y sin cesar haciendo algo por el otro, siempre, sirviéndolo, manifestando el amor. El amor que no se manifiesta no existe. El amor siempre se transparenta. El amor me impulsa a salir de mí mismo. El amor vence mi egoísmo. El amor me lleva al servicio. El amor me lleva a la delicadeza. El amor me lleva a hacer continuamente algo por aquel que amo. Y Dios nos lo ha mostrado a lo largo de toda la vida. Finalmente nos lo mostró en Jesucristo, un texto que ya conocemos ampliamente, Juan 3:16. Tanto, y esa palabra siempre me emociona, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. En la primera carta de San Juan, en el verso 10, dice lo siguiente. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que ofreciéndose en sacrificio por nuestros pecados quedaran perdonados. Dios no ha dejado nunca de hacer algo por ti, jamás. Hay un texto en Romanos, si lo quieren apuntar, muy en relación con esto que acabamos de leer. Cómo Dios es el que ha tomado siempre la iniciativa, porque siempre el que ama es el que toma la iniciativa. Por eso dicen, es que siempre soy yo. Pues es que tú eres el que amas. Dios siempre toma la iniciativa porque Él es el que ama a sus hijos. Él es el que nos ama a nosotros. Por eso es el que siempre toma la iniciativa. Vean aquí en el capítulo 5 de Romanos, en el verso 8 dice, pero Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice en el verso 10, porque si Dios cuando todavía éramos sus enemigos nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón seremos salvados por su vida ahora que ya estamos reconciliados con Él. Él es el de la iniciativa, hermanos. Él toma la iniciativa. Él quiere reconciliarte contigo. A lo mejor tú no, pero Él sí. Y la mayoría, mis amados hermanos, la verdad es que no sé si querramos, la mayoría no se reconcilia con Dios. Se confiesa, en el mejor de los casos. Y en la confesión, pues simplemente, ay Señor, pequé, perdóname. Y al ratito, otra vez. ¿Por qué? Porque no hay amor. El proceso de la reconciliación pasa por un momento importante que sería este, y que podemos ver de una forma muy gráfica en un texto de San Juan. En el capítulo 8 de San Juan, nos presenta a una mujer que fue encontrada en flagrante adulterio, una mujer pecadora. Imagínense la escena, hermanos. La mujer la agarran infraganti. Ella sabe que estos hermanos que la agarraron, pues la van a usar como chivo expiatorio y que la van a matar. ¿Por qué? Pues porque así dice la ley. Cuando nosotros leemos el capítulo 8, verso 4, dice: y le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. En la ley de Moisés se nos ordena matar a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? La sentencia ya está hecha. Castigo para esta mujer, la muerte. La mujer está temblando. La van a matar. ¿No tiene escapatorio? Está muerta de miedo. El primer proceso en la reconciliación es lo que se llama la atrición. El miedo al castigo. De repente queda al descubierto tu culpa. Y entonces empiezas a sentir miedo del castigo. Porque ves la ley y dices: el que hace esto, la muerte. Y entonces te entra miedo. Pero mis amados hermanos, resulta que somos bien temerarios. Vamos entonces a confesarnos, porque tienes miedo, porque pecaste, porque no fuiste a misa, y la ley dice que hay que ir a misa, y si no vas a misa, cometiste un pecado mortal, y entonces estás poniendo en juego tu salvación eterna. Y entonces llega alguien y te dice: ¿por qué no fuiste a misa? Te puedes condenar, te vas a ir al infierno. Y entonces tú empiezas a pensar y dices: caramba, sí es cierto, tengo que ir a confesarte. Y ahí vas, sobre todo con todos estos mensajes hoy apocalípticos de que ya se va a acabar el mundo, y ahí vienen corriendo todos muertos de miedo porque se va a acabar el mundo y tú estás en pecado y te vas a ir al infierno. Pero al rato se te olvida. Pero al rato el demonio te da otra vez valor para volver a ser temerario y decir: no pasa nada, hombre, es un pecadillo. Hace unos meses fui a Kansas a dar un retiro y al final una de las señoras me decía: padre, ¿qué puedo hacer? Porque mi hijo de 15 años pues está teniendo ya relaciones y está convenciendo a su hermano de 17, que hasta ahorita no las ha tenido, que las tenga. Y le dicen: hombre, es a todo dar. Y le dice el hermano grande: pero es pecado. Y el hermano chico le dice: pero vas y te confiesas y el padre nomás te echa un rollo y listo. Y ya, le sigues. Así nos pasa. Al cabo voy y me confieso. Digo, no pasa nada. Se arreglan las cosas. Esta mujer está muerta de miedo. La van a matar. Cuando la sentencia está abierta, entonces se abre una posibilidad de que tú puedas en ese momento reconocer tu culpa y puedas reconocerla delante del amor. El texto continúa y al final del texto dice, verso 10. Le dice Jesús: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te ha condenado. Ella le contestó: ninguno, Señor. Jesús le dice: tampoco yo te condeno. Ahora vete en paz. Hasta ahí estaríamos todavía en la reconciliación como confesión. Has estado muerto de miedo y de repente el legislador te dice: está bien, no hay problema, vete en paz. Me salvé. Y regresas a lo mismo. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Quiero que vean lo que dice Colosenses. Quizás esto nos pueda iluminar un poquito. Colosenses 2:14. Empezamos desde el 13, dice: ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Verso 14 es el importante. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros, que nos obligaba, y lo eliminó clavándolo en la cruz. Les voy a poner un ejemplo que no sé si ustedes hayan vivido, pero que cuando era chico yo viví de alguna forma y que siempre que leo esta cita me lo recuerda. Cuando era chico, pues pasamos ahí en mi casa por una situación económica muy difícil, muy, muy difícil. Y yo me acuerdo, estaba en la casa y en la tarde llegó un actuario, yo no sabía que hoy sé que es un actuario, ¿verdad? Y llegó ahí a embargar mi casa y se iban a llevar la televisión y varias cosas porque papá debía algunas cosas, ¿no? Y fue una escena que se quedó muy grabado. Yo tendría en ese entonces, no sé, probablemente unos 10 años. Y para mí fue impactante la llegada de estas personas que llegan, sacan la televisión. Mi mamá pues llorando, todos llorando, se van a llevar la tele y varias cosas de ahí de la casa. Mi mamá diciéndole al Señor: no se lo lleve, por favor, mi esposo les va a pagar. Y el otro, pues, él venía a ejecutar una orden y todos llorando. Me acuerdo claramente haber salido hasta la puerta de la casa acompañando a los señores que se llevaban los muebles de mi casa y todos, mi mamá y yo, llorando para que no se los llevaran, mi mamá suplicándole, diciéndole: no se los lleve, mi esposo les va a pagar. Y finalmente, pues se los llevaron, ¿verdad? Y yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si mientras está esta escena dramática, o al menos yo la recuerdo así con un dramatismo terrible, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si en ese momento alguien que fuera pasando por la calle se detiene y dice: ¿qué pasa aquí? No, pues es que mire, se están llevando aquí todas estas cosas y estos muebles, pues porque mi esposo debe un dinero a estos señores. ¿Y cuánto le deben? No, pues me deben esta cantidad. Saca su cartera y paga la deuda completa y nos regresan todos nuestros muebles. ¿Cuál sería la reacción de nosotros hacia ese señor? Una gratitud que no te puedes imaginar. ¿Por qué? Porque en el momento en que ya está dictada la sentencia, cuando la están ejecutando, cuando ya no tienes para dónde hacerte, alguien a que tú no le debes nada, que tú ni siquiera conoces, paga completamente toda tu deuda y te regresa lo que era tuyo. Los exégetas consideran que el texto que acabamos de leer hoy de Lucas corresponde a la parte final del texto de Juan 8, que por alguna situación que ellos no explican muy bien, este texto de Juan 8 pertenece a Lucas porque tiene toda la teología de Lucas. Esta mujer, cuando le decretaron la pena de muerte, Jesús se encuentra la forma de salvarla. Y en ese momento nace algo que no todos tenemos: gratitud. Y la gratitud, mis amados hermanos, viene del amor. Es una expresión gratuita del amor. Y por eso escuchamos en este texto que esta mujer que ha sido rescatada de la muerte va y le besa los pies y se los limpia, y yo no sé qué más cosas hubiera hecho por Jesucristo. Como yo no sé qué hubiera hecho si una persona hubiera en ese momento rescatado a mi familia de la deuda que pesaba contra mi papá y contra mi familia, obviamente. Yo creo que hubiera quedado agradecidísimo y amaría a esa persona durante, no sé si toda mi vida, pero les digo, todavía recuerdo con dolor ese momento tan terrible de mi infancia. Cómo se hubiera transformado ese momento terrible de dolor en un momento de gozo, de gloria, y decir, ¿quién es este hombre que ha venido y ha pagado sin conocernos? Ha pagado para que no embargaran a mi papá. Señor, ¿qué quiere que haga por usted? Y él me hubiera dicho, nada, lo hice porque te amo. En ese momento, hermanos, dentro de nosotros el misterio del amor empieza a desarrollar algo que no conocemos y que se llama gratitud. Y entonces empezamos a ver todas las acciones que quizás no habíamos visto de aquella persona que nos ama. Cuando esto ocurre, hermanos, cuando tú te sientes salvado y perdonado por Dios, hasta ese momento empiezas a ver todo lo que Dios ha hecho por ti. Y en ese momento empiezas a ver que verdaderamente te estabas jugando la vida. El Salmo 51, que según también los especialistas, sería la respuesta de David ante lo que escuchamos hoy en la primera lectura en este segundo libro de Samuel, cuando David queda nuevamente al descubierto, su pecado queda abierto completamente, cuando la sentencia él mismo la ha dictado en los versos anteriores, cuando le pone el ejemplo de la oveja, David dice, ¿y qué hago con este hombre? Le dice Natán, ¡que lo maten! Dice David, este hombre merece la muerte. Y Natán le dice, compadre, ese hombre eres tú. Ay, Carlitos, él mismo acaba de decretar su propia sentencia. El texto de hoy termina fantásticamente con la misma expresión de la pecadora del capítulo 8. Le dice Natán a David, Dios te perdona, no morirás. Aunque tú lo decretaste que deberías de morir, dice, Dios te perdona, no morirás. Hermanos, ¿cuál será la reacción de David a partir de ese momento? Su vida empieza a tener una característica diferente. Ahora la ley ya no importa, ya no voy a hacer las cosas porque Dios dice que las tenga que hacer. La ley queda completamente superada. Ese será el pleito de Pablo con los judaizantes. Ya no voy a venir a misa porque me van a mandar al infierno. No, hombre, qué carambas. Voy a venir a misa porque aquí me encuentro con aquel que me salvó. Y se me hace tarde llegar a verlo y amarlo y a besarle los pies y a seguir llorando mis pecados y decirle, Señor, ¿por qué te compadeciste de mí? El Salmo 8 expresa en una forma dramática este tema. Señor, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de mí? ¿Por qué moriste por mí? ¿Por qué pagaste? ¿Por qué me rescataste? Y como no hay respuesta, sino solamente el amor, entonces el amor ahora se convierte en gratitud. Se convierte en un amor que ya no hace las cosas por obligación. Ya no venimos a misa por obligación. Ya no pecamos porque haya una nota de cargo encima de nosotros. ¿Por qué no voy a pecar? ¿Cómo voy a pecar contra este Señor que me ama? ¿Cómo le voy a devolver con una puñalada a aquel que acaba de pagar toda mi deuda? Al contrario, ahora quedo completamente a su servicio para siempre. Y lo que Él diga, derecho, derecho, izquierda, izquierda, lo que tú digas, soy tuyo. Por eso San Pablo habla continuamente de que nos compró. ¿Y con qué nos compró? Nos compró con su amor. Por eso en la reconciliación de una pareja tiene que existir al menos en uno este amor, porque tiene que comprar al otro. Lo compra con su amor. Y en un momento determinado, que les digo, ahí es en donde salta esta chispa que procede del misterio de Dios, en un momento tú eres capaz de darte cuenta de todo lo que ha hecho esa persona por ti. Desde que me casé no ha dejado de amarme, de mimarme, de cuidarme, de servirme. Y yo tirando pa'l monte. Y yo le he ofendido, no le he servido, no le he ayudado, no le he tratado. Al contrario, he hecho las cosas que le desagradan. Y en ese momento, cuando se da esa chispa que brota del amor, en ese momento se te rompe el corazón. Y te pones a sus pies y le dices, perdóname, perdóname. El hijo pródigo en Lucas 15 se va de la casa de su padre. Finalmente, después de todo lo que vive, empieza a pensar y a reaccionar y dice, pero si mi padre lo único que hizo desde que yo era un pequeñito era darme todo, me dio alimentación, me dio vida, me dio todo. Y entonces se regresa a su casa y va pensando en decirle, papá, ya no me trates como un hijo, como me has tratado siempre, dame por lo menos de comer, voy a trabajar contigo. Y el verso 20 en ese capítulo 15 es verdaderamente destrozador. El padre apenas lo ve, no sale a reclamarle, como Jesús no le reclama a la mujer esta. ¿Por qué andabas ahí? Pues que no has leído la ley, deberías de hacer esto y lo otro. Ya ves, te habías metido en problemas, casi te matan. No. No le dice en qué gastó su lana o en qué no la gastó. No le importa un comino. Vuelve a ser papá con él. Siempre había sido padre y cuando lo ve lo trata como padre. Y entonces sale corriendo y lo abraza y lo besa y le hace una fiesta. Y quizás apenas en ese momento este tarado huerco entiende que tiene un papá que lo ama, que ha hecho tantísimas cosas delante de él, y por eso dice que inmediatamente se pone a sus pies y estoy seguro que se puso a llorar. ¡Qué tonto he sido! ¿Por qué te desobedecí? Pero el pasado ya no importa, hermanos. ¿Por qué me fui de la casa? ¿Por qué pequé? ¿Por qué no atendí a mi esposa, a mi esposo, a mis padres? Eso queda atrás. El verdadero amor no toma en cuenta el pasado. El padre ya no se acuerda. Jesús ya no se acuerda de qué había hecho esta mujer. Ahora le dice, vete en paz. Y por eso cuando llega a la casa con este fariseo, esta mujer se deshace en llanto, en lágrimas, y va y busca el perfume más caro porque no tiene con qué pagarle. Le salvó la vida, la rescató, estaba muerto, dice el padre al hijo. Cuando llega el otro a decirle, sí, este fue y se gastó tu lana, dice, hijo mío, entiende, estaba muerto. Mi esposo estaba muerto, mi esposa estaba muerta, mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Ese es el amor de quien ha amado siempre, del que ha mantenido un amor fiel. Ese siempre tendrá la posibilidad de encontrar la reconciliación, la verdadera reconciliación. Por eso, mientras esto no ocurre en nuestra vida de relación con Dios, mientras nosotros no somos capaces de darnos cuenta que Dios nos ha amado siempre, que nos ha amado con un amor eterno, cuando no entiendes que verdaderamente te salvó, cuando no te has dado cuenta de que estás poniendo un pie en el infierno y que cuando ya los tenías los dos allá adentro, Él metió la mano y te sacó, y mientras esto no lo entiendas interiormente, tú vas a seguir pecando. Porque no ha nacido en ti todavía el agradecimiento. Todavía no has entendido. Tu mente está cerrada. Sigues viendo el pecado todavía. A lo mejor te detendrás por atrición, pero no por contrición. Por eso dice el Salmo: un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Porque desde ahí se vuelve a construir la relación, pero ya una relación que es diferente a la primera. Ahora ya no te ofendo porque tú me vas a castigar. ¡Qué carambas! Si cuando ya merecía que me castigaras, no me castigaste. Cuando ya me había metido al hoyo, me sacaste. Esta nota de Pablo en su carta a los Gálatas, en el capítulo 2, verso 20, me amó. Me amó y se entregó por mí, que soy un miserable, que anduve persiguiendo a la iglesia, que fui de lo peor. Me amó. Hasta que tú no entiendes esto, hermano, hasta que no lo entendemos, no hay reconciliación. Hay confesiones, pero no reconciliaciones. Y por eso seguimos peca y peca y peca. Tiene que llegar un momento en tu vida en el que, como esta mujer, te encuentras con la misericordia de Dios y te das cuenta por una gracia, por un milagro, porque esto no tiene ninguna otra explicación. De repente tus ojos, que estaban vendados, tu vista, que estaba oscurecida, de repente se quita este velo, se quitan estas escamas de tus ojos, y en ese momento puedes ver la luz de Dios y decir: Señor, ¿cómo te ofendí? No es posible. Si solo has hecho cosas buenas por mí, si me has amado con un amor eterno, ¿cómo yo fui tan miserable de haberte ofendido, de haberte dejado? Pero solamente hasta que Dios te lo concede. Hasta que de tus ojos se caen esas escamas, esa venda que no te permite ver todo lo que Dios ha hecho por ti. Y esto trasládeno a nuestras vidas personales. El marido anda por ahí haciendo malas cosas porque está ciego, porque no ha visto y no ha valorado a la esposa y a los hijos y todo el amor que durante tanto tiempo le ha dado. Y hasta que no se dé cuenta, seguirá tirando pa'l monte. Somos ciegos, hermanos, y por eso necesitamos de este milagro que se llama reconciliación. La reconciliación no es un acto humano, es un acto divino, porque procede del amor de Dios. Termino, pues, mis amados hermanos, invitándolos a pedirle al Señor este milagro en nuestra vida. Señor, abre mis ojos. Le decía Bartimeo a Jesús: Señor, que vea. Tu luz nos permite ver la luz, dice el salmista. Mientras esto no ocurra en nuestras vidas, hermanos, a lo más que podemos tirarle es a vivir continuamente en la atrición, en el temor a condenarnos. Seremos esclavos y viviremos siempre tiranizados por nuestro pecado. Pero el día en que Dios haga el milagro y te permita ver la misericordia de este Dios que ha hecho tanto por ti, de este Dios que te sacó del pantano y que te ha dado nueva vida. Ese día te postrarás como esta mujer a sus pies, llorarás encima de ellos y se los besarás, y saldrás de esa casa reconciliado, siguiendo al Maestro, y jamás lo volverás a ofender. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.